Compra, Radio Mundo Real, reportando sobre el estado de las negociaciones durante la sexta conferencia ministerial de la OMC. Son cuatro los temas centrales de negociación durante esta conferencia ministerial. Por un lado, el acuerdo de servicios, el acuerdo de agricultura, el acuerdo por acceso a mercados de productos no agrícolas y también el paquete de desarrollo están en negociación. Los dos primeros días de negociaciones se centraron en los temas de agricultura y también de NAMA, o el acuerdo de acceso a mercados de productos no agrícolas. Pero, sin embargo, no se han presentado avances relevantes en ninguna de estas dos áreas. Y recién, a partir de ayer, tercer día de negociaciones, el tema de servicios ha sido incorporado a la agenda de negociación. Esto es considerado una táctica utilizada por Estados Unidos y la Unión Europea, dado que el tema de servicios es el texto que llevó a Hong Kong en estado más avanzado y es el acuerdo que presenta mayores riesgos para los países del sur. Entonces, el incorporarlo a último momento o cuando solo faltan dos días de negociaciones es justamente una táctica para que los países subdesarrollados que se oponen a este texto no tengan la posibilidad de rebatirlo, de refutarlo. Entonces, en tema servicios, la discusión está basada en este anexo C del texto general, y este anexo fue incluido el mes pasado por el director del grupo de servicios en Ginebra y forma parte del texto general que lleva Hong Kong como base para las negociaciones. El anexo C, como dijimos, es el más conflictivo para los países subdesarrollados, y la razón es que este nuevo texto es considerado peligroso, ya que el lenguaje incluido en el anexo cambia la naturaleza del acuerdo GATS. El texto GATS se basaba en un enfoque flexible, donde los países pueden elegir de manera voluntaria entrar o no en negociación sobre servicios, y estas negociaciones se hacían de manera individual. Ahora, con el nuevo texto, el lenguaje ha cambiado y dice que los países que reciban pedidos de apertura en determinados servicios deben entrar en negociaciones plurilaterales. Es así que estas negociaciones pasarían de ser negociaciones informales y voluntarias a exigir compromisos de los países y obligarlos a entrar en estas negociaciones plurilaterales. Esto, por supuesto, presenta un gran riesgo para los países subdesarrollados. Entonces, el gran escándalo es que el anexo C negociado en Ginebra no refleja las objeciones que los países subdesarrollados expresaron en ese momento cuando el texto se estaba negociando. Y la táctica, justamente, de no incluirlo en la agenda de negociaciones hasta el final era para no dar tiempo a que se presentaran contrapropuestas. Sin embargo, el efecto ha sido realmente contraproducente, ya que ayer de noche, 15 de diciembre, las delegaciones de Sudáfrica, Filipinas, Venezuela, Cuba e Indonesia rechazaron de manera formal el anexo C. A su vez, el grupo de los 90 presentó hoy una contrapropuesta sobre el tema de servicios, y pocas horas después de que este texto fue presentado por el grupo de los 90, la delegación de la Unión Europea presentó un nuevo anexo C, en el cual el lenguaje es aún más agresivo que el anexo C original. Entonces, la presentación de este nuevo texto de servicios por parte de la Unión Europea lo que originó es que la delegación oficial de Venezuela llamara una reunión urgente con grupos de la sociedad civil, y en esta reunión el embajador Oscar Carvalho informó que no están dispuestos a negociar el tema servicios con base en el texto que la Unión Europea ha presentado. Ellos lo que demandan es que la base de negociaciones se haga sobre el texto presentado por el grupo de los 90, y dijeron que sí. De lo contrario, o sea, si la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, que son algunos de los países que más fuerte están presionando para que el texto del anexo C sea aprobado, si estos países no ceden y aceptan usar como base de negociaciones el texto presentado por el grupo de los 90, Venezuela dejó claro que se retirarían de la mesa de negociaciones y se retirarían de la ministerial. A su vez, la delegación de Sudáfrica también se reunió con un gran número de organizaciones de la sociedad civil, y en esta reunión el ministro de Industria y Comercio sudafricano, Mandisi Mpalawa, presentó su postura en el tema y pidió el apoyo de las organizaciones presentes en la reunión para apoyar la posición que Sudáfrica está teniendo. Y esta postura, de nuevo, fue muy clara en el hecho de que ellos consideran que no alcanzar ningún trato en Hong Kong es mejor que se acuerde un trato perjudicial para los países subdesarrollados. Y esta, en realidad, es la posición que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil vienen ya promoviendo desde hace tiempo. Así que eso fue muy satisfactorio. Esta noche, esta reunión, realmente las organizaciones de la sociedad civil, bueno, apoyaron, ¿no? Por supuesto, la posición sudafricana en el tema. Y bueno, y como conclusión, digo, el tema servicios esta noche están reunidos en salas verdes para discutir las dos contrapropuestas y no será hasta mañana que se sepa cuál es la posición que las diferentes delegaciones van a adoptar en el tema y si algún tipo de acuerdo se puede llegar a alcanzar o no alrededor del área de servicios. Ahora, si el anexo se ha presentado por la Unión Europea se aprobara, en el tema servicios daría lugar a que en Ginebra digo, hubiera ¿no? desarrollos importantes y que existieran presiones muy fuertes sobre los países subdesarrollados y es de esperar también que la liberalización del mercado de servicios para los países del sur se acelere. El segundo gran tema de negociación es el llamado paquete de desarrollo o agenda de desarrollo de Doha. Y este paquete de desarrollo comenzó a negociarse durante la ronda de Doha justamente y tiene como base dos elementos principalmente. Por un lado, el llamado ayuda por comercio y por otro, el trato especial y diferenciado para los países menos desarrollados. Respecto de la sección de ayuda por comercio, los países en desarrollo la consideran casi un soborno porque la ayuda que ofrecen los países desarrollados sería 100% destinada a capacitación y a creación de infraestructura para que los países menos desarrollados puedan acelerar la liberalización del comercio en las diferentes áreas que los países desarrollados están demandando. O sea, en definitiva, implicaría que lo que ofrecen es ayudar a acelerar la liberalización del comercio justamente en las áreas que los países subdesarrollados están denunciando que no les va a reportar ningún beneficio, como ser, por ejemplo, el área de servicios, el área de agricultura o NAMA. Por ejemplo, Walden Bello lo explicó muy claramente y él dijo que en uno de los paneles que en realidad lo que ofrecen los países desarrollados no es ayuda por comercio, sino que es deuda por comercio, porque eso es lo que va a traer para los países subdesarrollados si el paquete de desarrollo se llega a aprobar. El segundo elemento del trato especial y diferenciado. En este caso lo que se está ofreciendo es acceso a mercado estadounidense y Europa sin cuotas. O sea, lo que se ofrece es eliminar las cuotas que existen actualmente. Ahora, si bien esto suena magnífico y es en alguna medida lo que muchos países han demandado hasta ahora, no deja de ser una promesa en el aire, ya que mismo dentro de la delegación oficial de estadounidense ha habido grandes debates porque los ministros aquí en Hong Kong no tienen el mandato del Congreso para hacer ese tipo de promesas o ese tipo de propuestas. Entonces, como conclusión, este paquete de desarrollo es una oferta vacía, con lo cual los países del sur no tienen nada para ganar. Y si se llegara a aprobar el paquete de desarrollo de Doha aquí en Hong Kong, traería dos grandes consecuencias. Por un lado, Pascal Lamy, que ha sido uno de los principales propulsores, ¿no? de este paquete, y a su vez todos los países desarrollados en general, pueden salir a decir que la ronda ha sido un éxito y pueden agarrarse de ministerial de Hong Kong no ha fracasado. Y esto llevaría a que la OMC se salve de ser considerada inoperante y que por tanto no se ve obligada a considerar revisiones serias en su forma y en su estructura, lo cual es uno de los temas que muchos de los países subdesarrollados han estado reclamando, ya que consideran que todo el proceso de negociaciones que se da durante el año y hoy mismo aquí durante las ministeriales cada 2 años es completamente no transparente, es no democrático y por lo tanto se necesita una revisión profunda de la manera en que se negocia y de la estructura de la OMC en general. Y la segunda gran consecuencia, si este paquete de desarrollo se aprobara, es que el costo a pagar por los países en desarrollo sería altísimo, ya que si países como Estados Unidos y la Unión Europea principalmente van a luego de, ¿no? de que este paquete se apruebe, van a presionar muy muy fuerte a los países subdesarrollados para que liberalicen sus mercados en el tema de servicios de agricultura y de acceso a mercados de productos no agrícolas. O sea, con esa herramienta van a decir, bueno, aquí les dimos el paquete de desarrollo que ustedes estaban pidiendo, esto ha sido en beneficio de ustedes y ahora lo que les corresponde entonces es abrir sus mercados en estas tres áreas. Entonces, para redondear, hay dos temas principales en la agenda de ayer y hoy. El tema de servicios, donde ha habido muchas diferencias entre las posiciones de los países subdesarrollados y las de los países en desarrollo, por lo cual en realidad se ve difícil que se logre alcanzar un acuerdo en esta materia, pero realmente habrá que esperar hasta mañana para ver el desarrollo de las negociaciones que están dando en este momento. Y bueno, recién mañana las delegaciones saldrán públicamente a presentar sus posiciones. Y por otro lado, el paquete de desarrollo, que por el momento no ha recibido una gran oposición, por lo menos formal, de los países subdesarrollados, a pesar de que varios de ellos han reconocido en entrevistas con medios y de manera no oficial que este es un paquete vacío y que no le va a reportar ningún tipo de beneficios a sus países ni a sus pueblos, sino que por el contrario empeoraría la situación en la que ellos ya se encuentran. Y bueno, y en realidad uno se pregunta por qué no se oponen, ¿no? Y la razón que algunos de estos negociadores del sur han dado es que la presión directa de Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo sobre los países subdesarrollados para que no se opongan y para que acepten el paquete de desarrollo que ellos están ofreciendo es muy, muy grande. Así que bueno, ese es por ahora el estado de avance de las negociaciones y seguiremos reportando sobre ello mañana. Muy buenas noches.